Amigas, amigos, como siempre en RAE Argentina al Mundo tenemos este segmento semanal, un clásico de nuestra emisora como es el suplemento de actualidad de X, en el que nos encontramos para hablar sobre radio, sobre onda corta, sobre nuevas tecnologías, sobre comunicaciones y a través de esos temas tocamos todos los temas, porque la comunicación es básicamente eso, y lo hacemos de la mano de nuestro gran amigo Arnaldo Slaen, a quien le doy la bienvenida en este momento. ¿Qué tal, Arnaldo?
Fernando, como siempre, muy agradecido por las muy lindas presentaciones que me hacés semana a semana y feliz de estar acá contigo, compartiendo la mesa de trabajo con nuestra operadora Gloria Sarmiento, contigo y para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la radio, y con muchas noticias para compartir con la audiencia. ¿Qué te parece si para ello arrancamos con una confirmación de la cual dimos una primicia la pasada semana? Y es que la banda de frecuencia modulada en nuestra República Argentina se amplía finalmente desde los 76 MHz a los 87.8 MHz.
Sí. ¿Del lado izquierdo y del derecho?
No, queda hasta los 108 MHz. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando nos sorprendíamos leyendo las páginas del Manual Mundial de Radio y Televisión y veíamos que en Japón o en otros países del continente asiático la banda se extendía hasta la izquierda, hasta los 76 o 78 MHz.
Claro.
Parecía realmente algo de ciencia ficción. Y llegó el momento que nosotros también, hoy por hoy, estamos usufructuando esta banda. La semana pasada habíamos escuchado un audio muy lindo de una emisora brasileña que estaba operativa en 83,3 MHz, una frecuencia que parece realmente un territorio en el inframundo para los que estamos acostumbrados a los segmentos de banda tradicionales. Y ya habíamos preanunciado que probablemente la Argentina se iba a incorporar, como lo van a hacer paulatinamente todos los países del Mercosur, a ampliar la banda de frecuencia modulada. Bueno, ya es ley, está publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, que es la publicación que le da justamente, valga la redundancia, publicidad a las nuevas normativas que se van dictando en nuestro país. Y esta legislación que incorpora el segmento de frecuencias que va de 76 a 87,8 MHz hace que se extienda, por supuesto, la banda y se incorporen 59 canales nuevos de frecuencia modulada, con lo cual la banda pasará entonces a contar con un total de 160 canales activos que irán incorporándose paulatinamente con una pauta que habíamos señalado hace 7 días atrás, que es que esto se va a ir dando a medida que los canales de televisión vayan abandonando paulatinamente el audio analógico que vienen teniendo por ahora entre los 76 y los 87,8 MHz. Se van a ir retirando seguramente durante los años 2024 y 2025, y gradualmente las emisoras de FM se irán incorporando a este segmento del dial. La otra pregunta que yo me hago es la que seguramente te harás vos y la que muchos oyentes dirán: ¿cómo empezaremos a poder utilizar este segmento de frecuencias siendo que todos los receptores conocidos no las tienen incorporadas? Bueno, me imagino que los fabricantes se irán adecuando en forma gradual también a estas nuevas circunstancias, por lo cual de alguna manera vamos a tener una oferta seguramente importante de receptores de distinta calidad tecnológica para atender esta noticia, que es muy importante, muy interesante, y que de alguna manera viene a suplir o viene a contemplar una realidad que es innegable. La proliferación de estaciones de frecuencia modulada hace necesario o imprescindible, me animaría a calificar yo, de ampliar la banda. Así que enhorabuena con esta decisión que ha sido realmente inesperada, pero sí, a su vez muy, pero muy importante.
¿Por qué hasta tenemos estos mojones de un lado y del otro? ¿Por qué no se usa más? Me da la curiosidad, ¿no? ¿Por qué el 80, hasta ahora es
87.9 u 87.8?
¿Por qué ese límite?
Porque se ha establecido en la década de los 70, y yo creo que como toda normativa sirve para un momento determinado. De esa época para acá, la tecnología, bueno, se ha desarrollado de una manera gigantesca y las necesidades han cambiado. Era imprescindible que la legislación acompañe la realidad. Y la Argentina muchas veces ha atrasado en ese tema, ¿no? Es como que podríamos decir que la legislación ha llegado después de las necesidades. Ha pasado mucho. Los últimos años han sido muy ricos en cuanto a la incorporación de nueva normativa, acogiendo favorablemente muchas realidades sociales, políticas, culturales. Pero durante décadas la Argentina ha estado bastante retrasada en ese tema, y creo que en este aspecto, justamente el que vos me estás, por el cual me estás interrogando, cumple justamente ese desagradable canon de una falta de actualización.
Uh-huh. Si uno quisiera transmitir en FM, en no sé, en 63 megahertz,
¿y estarías,
lo puede hacer?
No, porque estarías de alguna manera violentando una normativa legal.
Pero físicamente, técnicamente sí, se puede tecnológicamente hacer. Tecnológicamente sí, legalmente no. Es una arbitrariedad decir el espectro para transmitir legal es entre 87.9 y 108 y fuera de eso es ilegal. Pero tecnológicamente uno se puede
por supuesto que sí,
poner
sí,
el transmisor en la frecuencia que...
Exactamente, sí, por supuesto que sí. Por eso creo que hay un montón de normativa en muchos aspectos, también en la radiodifusión, que reviste la necesidad no solamente de una readecuación, sino de analizar si verdaderamente esa normativa puede seguir vigente. Yo considero que de la misma manera que hoy no utilizamos un sombrero o un frac y lo consideraríamos algo totalmente de modé, tenemos que revisar mucha tecnología que es realmente muy anticuada. Como se dice en el mundo del derecho, ha caído en desuetudo hace mucho tiempo atrás.
Sí, sí. Obsoleto, se dice.
Sí, por supuesto, para utilizar un lenguaje mucho más corriente y entendible, hay normativa obsoleta que no se corresponde con la posibilidad de emplear tecnologías que hoy están al alcance de todos.
Pero qué difícil que es legislar, debe ser también, ¿no? Debe ser legislar sobre algo que es tan cambiante, sobre todo en este momento, como son las nuevas tecnologías,
que tienen una dinámica enorme.
Se superponen realmente cuestiones también a veces de derechos de autor, cuando tiene que ver la utilización de material con copyright. Estoy pensando también en el podcasting, en el streaming, cómo se legisla con eso, que es en 2 años cambió todo.
Sí, y también tenemos que... Es absolutamente cierto lo que vos decís y coincido totalmente con vos. Y también te diría que a veces uno, cuando tiene que dar una respuesta, tal vez como vos mismo me lo preguntaste, tenés dos posibilidades. O decís, porque lo dice la ley, y en ese caso nos ceñimos a una normativa sin cuestionar si la misma hoy realmente está vigente, es legítima porque es una norma, ha sido sancionada por un organismo como lo puede ser el Congreso de la Nación, lo cual no quiere decir que hoy sea... realmente alcance a cubrir las necesidades que la población tiene. Pero por otra parte, uno a veces dice, realmente esta norma está totalmente fuera de lugar. Por ejemplo, lo voy a situar o lo voy a llevar a algo que tiene que ver con la onda corta. Hasta hace muy pocos años atrás, unos 30 años atrás, la banda de 31 metros iba desde los 9.505 kHz, puedo olvidarme o confundirme más o menos algunos kilohertz, hasta los 9.900 kHz. El resto de la banda estaba asignado a tipos de transmisiones utilitarias que ya ni existían para aquel momento. Desde hace algunos años, muchas emisoras de onda corta se fueron posicionando entre los 9.200 a los 9.500, emisoras estadounidenses, me permito citar a la WMLK, a la WINB, a la WJCR, otras emisoras de la ex Unión Soviética también lo han hecho, y desde los 9.900 a los 10.000 kHz han aparecido emisoras como la misma Radio Miami Internacional o All Indian Radio. Luego, la HFCC, el organismo rector de las comunicaciones, ha autorizado la extensión de la banda hasta los prácticamente 9.985 para un lado y 9.200 para el otro. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay diferentes estaciones de radio que se han dado cuenta que realmente había una normativa que era totalmente fuera de desactualizada y han empleado lo que necesitaban para seguir saliendo al aire y no estar tan ceñidas a un segmento del dial muy constreñido y lleno de emisoras. Y luego, el organismo de Contralor ha dictado las normas en consecuencia, reconociendo que realmente había que dar lugar a las estaciones a instalarse en ese espectro del dial. Muchas veces, por eso la norma viene después de la necesidad. Por lo cual, yo celebro esta resolución del Ente Nacional de Comunicaciones.
Bien. Bueno, ¿qué más tenemos?
Y ya que estamos en la FM, nos vamos a quedar un poquito ahí. Vamos a escuchar un audio que es de una emisora que está a punto de desaparecer en el dial de la frecuencia modulada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar a FM Berlín, que opera en los 107.9 MHz.
Radio Berlín, un lugar en tu mundo.
Escuchamos a FM Berlín, que dentro de muy pocos días desaparecerá de la FM para dar lugar a la nueva FM El Observador, una estación que estaría fuertemente vinculado con el multimedios uruguayo El Observador.
Que desembarca en Buenos Aires.
Desembarca en Buenos Aires, cruza el Río de la Plata con una propuesta básicamente informativa. Ya se están silenciosamente reuniendo las figuras que van a integrar o componer el staff de programación de esta nueva emisora, por lo cual esta dinámica que venimos señalando en la frecuencia modulada también se va a dar concretamente con una nueva emisora que va a irrumpir en el dial con una propuesta distinta. Vamos a cambiar totalmente de continente y vamos a modificar absolutamente la óptica que le estamos dando. Porque en la República Democrática del Congo se ha lanzado a Radio María, una cadena internacional católica cuyos contenidos lógicamente responden a los evangelios de la Iglesia Católica, y desde la arquidiócesis de Lubumbashi, en la República Democrática del Congo, se ha lanzado esta nueva emisora cuyas transmisiones ya están efectivamente al aire desde hace algunos días en cuatro idiomas: Lingala, Swahili, Shiluba y Kikongo, que son los cuatro idiomas oficiales de la República Democrática del Congo, un país muy sufrido, muy rico en recursos naturales, pero con muchísimos problemas que le han llevado prácticamente a una guerra civil, no reconocida como tal. El mensaje misionero de Radio María es muy importante en este marco coyuntural de este país africano. Y vamos a escuchar un audio con la presentación de Radio María en italiano, el primer día de transmisiones, cuando se entrevistó al arzobispo de Lubumbashi y que presentó oficialmente a Radio María. Vamos con este audio.
Eccellenza, Radio Maria ha cominciato a trasmettere qua nella Repubblica Democratica del Congo nella lingua Chiluba Kananga, poi abbiamo incominciato a trasmettere nella lingua Swahili all'est, poi la lingua Lingala a Kinshasa e recentemente abbiamo potuto incominciare a trasmettere nella lingua di Congo qua a Matadi. Eccellenza, qual è la sua impressione? Lei vede che Radio Maria fa qualcosa per la sua diocesi?
È una bella cosa, perché la diocesi di Matadi è una grande diocesi. Il popolo che sta seguendo ogni giorno la Radio Maria, tutti non conoscono il francese, tutti non hanno potuto studiare. Dunque, trasmettere qualche informazione nella lingua della diocesi per me è una cosa bella, perché così si va anche a incontrare nella radio qualche popolo che non può seguire né in francese oppure in altra lingua.
Y estamos, Fernando, en una semana muy especial porque estamos a poquitos días de recordar y homenajear el 41º aniversario de la gesta por la recuperación de nuestras Islas Malvinas.
El 2 de abril.
El 2 de abril.
41 años del desembarco argentino en Puerto Argentino, que dio inicio a la guerra.
Exactamente, exactamente. Y cuando se acercan estas fechas, obviamente nuestros corazones laten de una manera distinta, recordando unos momentos tan especiales en la historia reciente de nuestro país. 41 años es mucho y es nada en la historia de un país. Muchas cosas han pasado desde entonces, pero lo cierto es que, de alguna manera, así como vos decías en la presentación de nuestro espacio, la radio pasa y atiende diferentes facetas de la vida de los seres humanos y de las naciones. LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, fue la emisora que en aquel momento comenzó a transmitir desde Puerto Argentino, allá por el 2 de abril del año 1982, y queremos compartir con toda la audiencia de actualidadx.com.ar un audio histórico con la primera transmisión que se hizo de manera bilingüe en idiomas inglés y español, con la presentación de la nueva estación, anunciando que se había recuperado el archipiélago austral, y esto se hace tanto en idioma inglés como en idioma castellano, y también se difunden las estrofas del himno nacional argentino. Vamos a compartir este audio histórico para de alguna manera homenajear esa gesta grandiosa que tenemos y llevamos en nuestro corazón y en nuestra memoria.
Ladies and gentlemen, population of the Falkland Islands and whoever else may be listening, the radio station is now under control, as you know, of the invasion forces of Argentina, and therefore we have to obey the instructions of these forces. We hope later to hear from His Excellency the Governor of what he is going to do and the guidance he is going to give us, and we hope to hear what the British government are going to do. At this moment I've been instructed to play for you a tape. I don't know what it is, so I'm going to play it for you now.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
Begins its transmission, LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine national anthem.
Solicita la atención de los pobladores de las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante del Teatro de Operaciones Malvinas.
Bueno, tenemos muchas sugerencias para compartir en estos últimos minutos de nuestro programa, pero vamos a arrancar con una consigna general. Estamos ingresando al periodo A23 de transmisiones.
¿Cuándo empieza exactamente?
Empieza concretamente el 31 de marzo uh-huh. y se prolonga hasta el 30 de octubre, con sí, lo cual sí. va a haber
cambios también en RAE, les avisamos a los oyentes, estén atentos, siempre siguiendo nuestra página web, rae.com.ar, ni bien esté el cronograma actualizado, lo vamos a publicar allí.
Perfecto, porque también hay que señalar esto, los cambios no son de un día para el otro, gradualmente, a partir del día 31 de marzo, las emisoras van a ir modificando sus esquemas de emisiones y, como decía Fernando, así como lo va a hacer RAE en fechas próximas, también lo van a hacer el resto de las estaciones internacionales de onda corta. Se van haciendo testeos en la frecuencia, se va probando para determinar si realmente el cambio tiene significatividad. Por eso hay que estar muy atentos a esto, verificar, como bien decía Fernando Farías, los esquemas de emisiones que aparecen en las páginas web. Hoy tenemos esa posibilidad de actualizarnos permanentemente recurriendo a los sitios en internet, y también los invito a visitar las páginas web de los diferentes clubes de X, asociaciones o agrupaciones diexistas, y por supuesto las de la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ahora ha incorporado un espacio, un área con la publicación de las transmisiones de los nuevos periodos A 2023, que reemplazan a los periodos B 2022, y también la HFCC. Pero mientras los cambios se van a ir registrando, aprovechemos algunas cosas que podemos ir intentando en la onda corta durante este fin de semana, que ya lo tenemos ahí. Uno de ellos es buscar a Dengue Huelat, una emisora interesantísima que transmite de manera clandestina hacia toda la región del Kurdistán. Kurdistán sirio, Kurdistán iraní y Kurdistán iraquí. Transmite, lógicamente, en idioma kurdo y está testeando la frecuencia de 17.460 kHz, lo cual trae aparejado, primero, mejores posibilidades de escucha, porque es una frecuencia y una banda muy buena. Los amigos diexistas me van a entender muy bien si la califico de limpia, limpia, porque hay pocas estaciones de onda corta operativas en 16 metros, lo cual también se traduce o tiene una lectura entre líneas, que es que continúan mejorando las condiciones de propagación y por eso las emisoras buscan.
¿Desde dónde sale Dengue Huelat?
Desde Bulgaria, desde un lugar que se llama Secret Broad, que es un centro de transmisiones privado. Contratan y alquilan horas de transmisión y salen desde ahí.
Pero la producción de los contenidos,
no te lo sé decir, Fernando, y te tengo que reconocer algo más. A veces es muy, a veces no, concretamente es muy difícil hablar de emisora clandestina cuando sabemos concretamente desde dónde transmite. En todo caso, yo me permitiría calificar a estas emisoras de propagandísticas. En el léxico que manejamos los diexistas, las llamamos clandestinas porque obviamente van en contra de los gobiernos de determinados sitios. Sí,
por eso no,
pero realmente
no les interesa difundir su ubicación. No, tal vez los contenidos se produzcan en algún tercer país.
Sí, ¿no? Seguramente termina pasando eso porque son agrupaciones políticas que obviamente no tienen posibilidades de irradiar los programas desde las regiones hacia las cuales quieren propagar sus contenidos, pero lo cierto es que es indudable que esta emisora, que está en el aire hace muchos años, tiene un fuerte respaldo económico porque ha empleado distintos sitios emisores, entre ellos el muy importante de la teledifusión francesa en Issoudun. Lo cierto, Fernando, es que la programación es muy linda, no porque podamos seguir sus programas en kurdo, lógicamente, sino porque transmite mucha música kurda. Y como llega muy bien habitualmente, es una posibilidad muy agradable de escuchar música con buena señal en la onda corta. Y aparte verifica los reportes de recepción con tarjeta QSL.
¿Pero y a dónde los enviamos? Si no sabemos.
Lo mandás a una dirección de correo electrónico, bien. Como actualmente se está, claro. Están realizando todas estas movidas para obtener las QSLs. Así que es una propuesta interesante. Ya que estamos con emisoras que se pueden captar y que tienen bastante movimiento en la onda corta, me permito citar a La Voz de Corea, una emisora que transmite desde Pyongyang, con una programación en diferentes idiomas, básicamente en coreano e inglés, pero tiene segmentos en idioma español. Y La Voz de Corea tiene, de hecho, 4 emisiones diarias en nuestro idioma, con una duración aproximada de 1 hora. ¿Y por qué decimos aproximada? Porque a veces te corta las emisiones a los 50 minutos, 52 minutos, 48 minutos. Esto lo he tenido, esta experiencia la he tenido porque, es una emisora que me gusta
seguir. La Voz de Pyongyang.
La Voz de Corea desde Pyongyang.
La Voz de Corea.
Exactamente.
De Norcorea.
De Norcorea, una programación propagandística también, aunque es la voz oficial del gobierno de Pyongyang. Y sus programas salen al aire a las 03 y 05 en tiempo universal coordinado, en las frecuencias de 11.735 y 15.180 kHz hacia el centro y sur de América, y de 19 a 20, de 22 a 23 UTC en 7.570 y 12.015 kHz para Europa. Cambiamos totalmente el tipo de información. Nos vamos con una emisora de carácter religioso, la Pan American Broadcasting, Radio Africa Network, que ese es su nombre de fantasía, digamos, está llegando con transmisiones desde Okeechobee, Florida, en los Estados Unidos, rentando transmisores y espacios a la WRMI de 15 a 21 UTC, un segmento horario muy prolongado, cosa que antes tenía tan solo una hora diaria, en idioma inglés, en forma diaria, vuelvo a repetir, en la frecuencia de 17.790 kHz, lo cual refuerza que la banda de 16 metros se está convirtiendo de a poco en una de las vedettes, para utilizar otra expresión anticuada, pero de esta temporada 2023. La República de Checoslovaquia ha desaparecido en el año 1993. Pero, y ha sido una de esas separaciones.
Estamos retro hoy.
Hoy estamos en un día retro, vintage. Exactamente. Pero ha sido una separación pacífica y la República Eslovaca y la República Checa conviven pacíficamente desde aquel momento, como excelentes vecinos que son, y también en la onda corta, tienen una presencia constante. Las dos han dejado de transmitir desde los sitios transmisores, valga el juego de palabras, de Bratislava y de Praga respectivamente, pero ambas están emitiendo sus espacios en la onda corta a través de WRMI Radio Miami Internacional. Radio Eslovaquia Internacional cuenta con dos emisiones diarias en español. La primera de ellas va de 0.30 a 0.55 UTC en 5.010 kHz hacia el Caribe y América Central, y la segunda de 2.30 a 2.55, 9.955 hacia el Caribe y América Central. Cuando cierra las transmisiones Radio Eslovaquia Internacional, arranca Radio Praga. Esta simpática convivencia en el dial también nos lleva a subrayar algo que hoy está pasando y que es muy habitual y que también lo está haciendo nuestra querida Radiodifusión Argentina al exterior en onda corta. El empleo cada vez más frecuente de sitios transmisores alquilados, que se ha convertido realmente en la manera en la cual, o a través de la cual, muchas emisoras de onda corta pueden continuar al aire, pueden seguir con sus propuestas radiofónicas, y esto también va a motivar que dentro de algún tiempo le dediquemos un programa entero de nuestro ciclo a hablar sobre toda este cambio que se ha dado, que se observa en la onda corta en los últimos años, que a mi criterio es positivo. Por supuesto que todos anhelamos que cada país pueda transmitir desde sus sitios de origen, pero la realidad nos marca otras cosas por diferentes razones, presupuestarias, tecnológicas. Los países han tomado estas decisiones de emplear otros sitios emisores y, bueno, vamos permanentemente a dar este tipo de informaciones porque cada vez se está convirtiendo en una
sí, me parece un tema interesante.
Más habitual. Y quienes practicamos un hobby, me parece que nos debemos, es una opinión, ¿no? Por supuesto, respeto a cualquiera en contrario, nos debemos de alguna manera contentar con la presencia de emisoras en onda corta y disfrutar tanto de lo que ofrecen como la posibilidad de captarlas y verificarlas, y tratar de alguna forma de abandonar esa postura tan nostálgica nos termina de alguna forma restringiendo el placer que significa escuchar la onda corta, ¿no? Limitando la capacidad de goce en el hobby.
El oyente de onda corta, en su enorme mayoría, entre no escuchar la emisora en onda corta más porque no puede transmitir desde el lugar en el que está físicamente, y poder escucharla desde cualquier sitio de transmisor, va a elegir la segunda opción. Mientras que siga al aire, sin importar de dónde viene, eso no quita que los estados puedan y deban invertir en transmisores y en equipos para poder seguir transmitiendo desde sus territorios en onda corta, como siempre lo sostenemos nosotros. Es también una forma de mantener soberanía.
Sí, sin lugar a dudas es una coincido contigo y es una necesidad que las emisoras de onda corta sigan en el aire. Hoy por hoy hasta me animaría a decir de la forma que sea, pero que estén en la onda corta, que tengan presencia.
Y eso después siempre se puede complementar, ¿no? ¿Quién no te quita transmitir desde otros, de un sitio de transmisor con una cierta potencia, pero a la vez agregarle tu propio transmisor, tal vez con una potencia menor,
más reducida
de territorio, y conservar los dos,
porque tiene que ser una u otra.
Esto,
apartémonos de esos conceptos que ya son anacrónicos, de que la emisora tiene que transmitir con 500 kilowatts desde el país de origen. Hoy eso no va a ser posible, entonces adaptémonos a la nueva realidad y también disfrutemos las nuevas modalidades de transmisión en donde las plataformas digitales cumplen un rol fundamental y muy, pero muy, muy, muy importante.
Bueno, Arnaldo, un placer como siempre tener el suplemento de actualidad de X con toda la información. Como siempre paseamos por todos lados, fuimos a Kurdistán, a Corea, hablamos de una radio uruguaya, de un multimedios uruguayo que desembarca en Buenos Aires, una cosa extraña, casi sin precedentes.
Sí, una novedad.
Una novedad, porque les contamos a... generalmente pasa al revés, Buenos Aires es como un centro cultural mayúsculo en América del Sur, no sé si no es el principal en el mundo de habla hispana en América del Sur, y bueno, Uruguay y Montevideo son de alguna forma satélites, culturalmente hablando,
sí, supuesto,
mediáticamente hablando,
no quiero
faltar el respeto,
no,
y celebro entonces esta novedad porque va en sentido contrario de lo que uno esperaría. No había multimedios uruguayos operando en Argentina.
Exactamente, Fernando, y lo que siempre decimos, la dinámica en los medios de comunicación y en la radio en particular es algo que nos permite cada semana tener mucha información para brindarles a todos ustedes.
Excelente. Bueno, lo pueden encontrar el suplemento de actualidad de X también como podcast en nuestra página rae.com.ar, y no queda más que darle paso a Arnaldo para que le dé a este suplemento de actualidad de X su cierre diexista.
En efecto, nos quedamos sin tiempo y los esperamos dentro de 7 días aquí en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73 para todos ustedes y muy buen fin de semana.